Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Déjame que descanse un rato al sol. Déjame vivir con alegría. Si he pescado bastante para hoy, mañana será otro día. No faltará un caracol.
En la segunda mitad del siglo XX, Latinoamérica miraba con lejanía y con cierta pena a una Europa que estaba en plena reconstrucción después de los escenarios de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. En Alemania, en Centro Europa, estaba en vigor el Plan Marshall, en España ni siquiera eso, y la gente pues vivía en una relativa pobreza después de la posguerra y además, en el caso de España, en la dictadura. Por eso no parecía lo más atractivo que un buen día un padre uruguayo llegase diciéndole a la familia que se preparasen para hacer las maletas y mudarse a otro país, que en este caso era España. Y Luis Posadas llegó a Madrid para convertirse en embajador uruguayo, el embajador del Uruguay, y a partir de ahí comienza la apasionante aventura de los Posadas, una familia muy poco frecuente a la que pertenecen la muy famosa escritora Carmen Posadas y el también escritor Gervasio Posadas. Durante los primeros años estuvieron en España, luego fueron a Moscú, luego a Londres, y en todo ese recorrido la madre, Sara, tenía una especie de diario en el que escribía el relato de sus vidas. Y ahora Carmen y Gervasio han recopilado este material en un libro divertidísimo que se titula Hoy caviar, mañana sardinas, y que además va de comida familiar y con recetas incluidas. Carmen y Gervasio Posadas, muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días.
Cristina.
Hola.
Qué alegría saludaros y ver de nuevo lo muchísimo que dan de sí los padres. Esto no hacen más que repetirnoslo los oyentes. Oye, Carmen, voy a empezar por ti, por ser la chica, y pensando, por ejemplo, en mi amiga Isabel San Sebastián, que también fue hija de diplomáticos y que siempre ha comentado que es un desarraigo constante el cambiar de país y de colegio en unos años cruciales. Vosotros primero estabais en Uruguay, luego en Madrid, luego en Moscú, luego en Londres. ¿Cuál consideráis vuestro hogar real en todos estos años?
Bueno, llega un momento que eres un poco de todas partes, ¿no? Es verdad que nosotros hemos vivido la mayor parte de nuestra vida en España, pero como venimos de un país diminuto, que casi cabe en un taxi, a mí no me gusta renunciar a mis raíces. O sea, que siempre que me preguntan yo digo que soy uruguaya, a pesar de que le debo toda España y le estoy enormemente agradecida. Y obviamente también soy española, pero me gusta mantener esa parte uruguaya.
Uh-huh. ¿Y también le pasa a Gervasio?
Sí, bueno, yo creo que en bastante parte, yo creo que ni siquiera encajamos ni en el modelo del español, ni en el modelo del uruguayo, ni en el modelo de ningún lado. Al final, cuando tienes una infancia en la que das muchos tumbos por el mundo, pues yo creo que al final acabas creando una especie de mezcla de carácter de todas partes, que está muy bien porque, por otro lado, te desempeñas con en cualquier lado, puedes estar a gusto, pero que en realidad hace que tampoco estés en casa en ninguna parte, ¿no?
Efectivamente, sí. Uno se queda en una suerte de mestizaje y la emigración además tiene mucho de creativo, de enriquecedor, pero también de doloroso. No sé si has notado eso, Carmen Posadas.
Bueno, como todo en la vida, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Pero yo diría que tiene más pros, porque es verdad lo que dice Gervasio, que al final te sientes, en cualquier lado te adaptas. Date cuenta que nosotros desde pequeños pues teníamos que cambiar de colegio, cambiar de ambiente, cambiar de ciudad, cambiar de idioma cada tanto tiempo. Y además, en mi caso, debo decir que en el caso de Gervasio es distinto, pero yo era una niña extra tímida, de esas que cuando la gente la mira se tira encima de la Coca-Cola y tartamudea. Entonces, cada vez que cambiaba de país era como empezar de nuevo. Entonces yo decía, bueno, Carmencita, a partir de ahora vas a ser mucho más simpática, vas a tener más amigos, vas a hacer un esfuerzo. Entonces era como si la vida te diera otra oportunidad, ¿no?
Ah, mira,
varias reencarnaciones.
Mira. O sea que más que una frustración por dejar clases y dejar amigos, era una nueva oportunidad.
Sí, era una nueva oportunidad porque además uno no es igual, no sé tú que también tienes una parte alemana, no sé si te pasa esto, que no eres igual en un país que en otro. O sea, no te comportas igual si estás en Alemania que si estás en España, a pesar de que eres la misma persona, ¿no?
Sí, porque sí, te adaptas a la, digamos, a tu lado alemán o a tu lado español.
Sí. Y entonces eso, esa sensación, no sé tú, Gervasio, ¿cómo lo viste?
Sí, sí, yo creo que pasa. Lo que pasa, bueno, yo, o sea, es verdad que a lo mejor yo no tenía tanta necesidad de reinventarme como tú, pero, y entonces al final estar cambiando de colegios todo el rato es un poco pesado.
¿Y si te resultó como a Isabel, un poquito fuerte?
Sí, bueno, al final pues he estado como en 12 colegios a lo largo de mi infancia y adolescencia. Y en el momento lo que quieres es ya quedarte en un sitio y tal. O sea, yo, por ejemplo, cuando empecé a estudiar la carrera, lo único que tenía claro es que no quería ser diplomático, a pesar de que luego me encanta viajar. Pero ya este tema de tener que ir con la caza a cuestas cada X años, a mí me parecía ya demasiado.
Sí, tiene su punto de desarraigo. El arraigo en vuestro libro lo constituye la matriarca y la cocina, porque todo ocurre en torno a la cocina. Verdaderamente es verdad que es el centro de operaciones de un hogar, y el texto que traéis, este Hoy caviar, mañana sardinas, pues inserta recetas en el libro, que es todo un acierto. De hecho, ha ganado un premio en Francia consagrado a las recetas femeninas. Gervasio, ¿cómo se os ocurre esto?
Bueno, la verdad es que mi madre siempre había tenido ganas de escribir un libro sobre sus experiencias, principalmente en Rusia, pero siempre había dejado alguna nota, pero no acababa de ponerse a ello. Y de repente, pues un día leímos, Carmen y yo, que había un premio de literatura gastronómica y nos pareció un buen motivo para ponernos a escribir algo que narrara un poco la historia de nuestra infancia y adolescencia a través de los distintos puestos en los que habían estado mis padres y a través de la cocina, o sea, de las recetas, porque al final, de alguna forma, es como el arma de seducción de los diplomáticos, ¿no? Un poco la carta de presentación que tienes es como das de comer en tu casa y de esa forma te haces conocer y creas contactos diplomáticos, ¿no? Entonces nos parecía que vertebrando todo ese relato a través de la voz de nuestra madre, pues hacíamos un retrato de toda esa época que yo creo que tiene, pues al final, muchos recuerdos para mucha gente y muchas cosas que no se saben todavía de esa época, ¿no?
Oye, ¿vuestra madre vive o habéis trabajado a partir de sus notas?
No, bueno, mamá, porque hay que decir que esto es una reedición, es un libro que nosotros sacamos en el año 2008, una cosa así, y que lo hemos reeditado por aclamación popular, porque siempre que voy a algún sitio hay alguien que me dice, ¡ay, ese libro que a mí me gustó tanto, que había mañana las sardinas! Y a mí me sorprende, porque es que, ¿sabes? Yo he visto como 40 libros y este casi es el que más me menciona. Entonces, nosotros lo escribimos cuando ella todavía vivía. Hay que decir, porque Gervasio es muy muy diplomático, pero yo le voy a contar, que mi madre siempre decía que iba a escribir este libro y además tenía un nombre para él que se iba a llamar Pajalsta, que en ruso quiere decir por favor. Ajá. Y además es una palabra buenísima porque sirve para todo. Entonces a ti te dice una tontería y tú dices, ¡ay, Pajalsta! O es amable contigo, Pajalsta. Te dice una estupidez, Pajalsta. O sea, es muy cómodo esto, ¿no? Y siempre le preguntabas, bueno, mamá, ¿cómo vas con Pajalsta? Y decía, ay, mira, es que me estoy leyendo las memorias de Lenin. Bueno, muy bien, ¿sí? Al cabo de unos meses, mamá, ¿cómo vas con el libro? ¿Empezaste? Ah, no, ahora me estoy leyendo las memorias de Stalin.
Claro.
Y con este sistema nunca,
no había manera.
Nunca escribió nada. Entonces, cuando por fin vio el libro publicado, lo leyó, ¿y sabes lo que dijo, Cristina?
¿Qué?
Yo lo hubiera escrito mucho mejor.
Conozco eso.
Típico de
me parece brillante. Vaya por Dios, yo había pensado que habíais escrito a pachas los tres el libro y que os habíais reído un montón, Gervasio.
Pues no, la verdad es que cuando mi madre en sus últimos años tuvo momentos de más o menos lucidez y cuando nosotros lo escribimos, mi madre no tenía la cabeza bien y tal, y luego sin embargo, una cosa extraña, volvió a tenerla bien. Entonces en ese periodo que lo escribimos justamente no le pudimos consultar muchas cosas.
Sí, 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 sí. Bueno, cuéntanos, Carmen, cómo era en aquella época, porque efectivamente el otro día estuve con un embajador de España que me comentaba que una de las grandes tareas al llegar a la embajada había sido hacer que el cocinero pudiese dominar la paella, porque era la excusa ideal para traer a todas las fuentes de información a casa, ¿no? Todo el mundo quiere probar esa paella y entonces pues viene la gente importante, los políticos, la gente de la aristocracia. ¿Cómo recordáis estas visitas, Carmen? ¿Cuál fue el personaje que más os sorprendió?
Bueno, hay que decir que mi madre era una artista en la economía doméstica. Entonces ella hacía unos platos prodigiosos que entraban por los ojos, que luego eran baratísimos. Te voy a poner dos ejemplos. Tenía un plato que era un soufflé de queso, que no puede ser nada más barato, porque es queso y huevos y ya está, ¿no? Más barato imposible. Pero ella hacía una presentación increíble, le ponía como un nido de caramelo y arriba le ponía un pajarito de porcelana. Entonces entraba aquí en la mesa, llegaba aquello y todo el mundo se quedaba desmayado. Después tenía otro plato estrella que era el pastel de falsa langosta, que no tiene ni una brizna de langosta, porque es rape con zanahoria rallada. Y curiosamente, cuando tú lo ves, el aspecto es absolutamente como un pastel de langosta y la textura y el sabor también. Y para que no hubiera duda de que era langosta, que obviamente no lo era, se había comprado en Harrods de Londres una especie de langosta de plástico, pero que parecía lo más real. No. Era una, ¿sabes? Una langosta hecha de plástico, o sea, que parecía una langosta de verdad, y la ponía encima del budín y entraba en el plato en la casa y también caían todos muertos.
Ay, me encanta. Absolutamente, absolutamente, absolutamente. ¿Y algo que, Gervasio, de alguna visita se os quedase en la memoria?
Bueno, precisamente con el tema del pastel de falsa langosta, pues en esa época mis padres invitaban bastante a Manuel Fraga, que era ministro de Información en esa época, y entonces él era conocido como un gourmet bastante exigente. Y entonces él, en este caso, consiguieron mi madre darle gato por libre, o sea, le dio el pastel de falsa langosta y él estaba convencido que una langosta gallega buenísima.
Y fíjate, a un gallego. Es buenísimo, efectivamente. Las recetas que vais adjuntando al filo del relato son muchísimas y hay alguna muy graciosa. Lasaña muy vegetariana que me inventé para el Marqués de Araciel. ¿Qué es esto, Carmen? ¿Cuál es vuestra preferida?
Bueno, es que en los años 60, 70 había un personaje en la sociedad madrileña que se llamaba el Marqués de Araciel, que era un tipo muy pintoresco, que hablaba con un acento francés, pero yo creo que no era francés, pero hablaba así, y que siempre ha vestido de un modo muy, muy estrafalario. Tú sabes que de repente en la sociedad se ponen de moda personas y están hasta en la sopa, o sea, que fueras donde fueras estaba el Marqués de Araciel. Y entonces, bueno, tuvimos un episodio un poco esotérico porque vino y nos leyó la mano a todos. Y
menos a mí.
Sí, a ti no, porque tú eras un bebé. Y bueno, la verdad es que no dio una, no aceptó ninguna, pero con tan mala suerte que había la hija de un... una hermana de mi hermana... ¡Ay, qué horror! Una amiga de mi hermana Dolores y que le leyó la Buenaventura, que en este caso era la Malaventura, y le dijo que su madre se iba a morir y acertó. O sea, es que se acertó.
Bueno, aparte fue incluso peor de eso, porque le dijo que tuviera cuidado con el caballo y tal, porque esta chica montaba a caballo y tal, y esta chica dejó de montar a caballo, pero sin embargo se enganchó al caballo, cosa que en esa época todavía no se le conocía con ese nombre, pero fue, o sea...
Nunca, pero justo acertó en el peor momento.
Madre mía, sí, qué barbaridad. Lo cierto es que es toda una época a la que vais reseñando todos los recuerdos de una época, y en un momento dado contáis que os alojáis en un hotel de superlujo como es el Ritz y montáis una cocinilla en una habitación. A ver, ¿qué es esto?
Es una parte bochornosa de nuestra
historia.
Nuestra biografía, que Gervasio se empeñó en añadir. Yo no quería porque me daba un poco de vergüenza, pero en fin, ya que estábamos contando todas las interioridades, resulta que cuando nosotros llegamos aquí a España, tenían que buscar nueva residencia para la embajada, porque bueno, la anterior no sé por qué se había dejado alquilar y estaban buscando. Y mientras estuvimos como 6 meses viviendo en el Hotel Ritz. Y nosotros en Uruguay vivíamos una casa enorme, sobre todo con un jardín inmenso. Teníamos caballos, teníamos perros, teníamos ovejas, teníamos absolutamente todo. Una casa extraordinaria, realmente, que es parte de nuestra vocación literaria. Es esa, bueno, esa infancia increíble que tuvimos. Y éramos un poco salvajes. Y entonces,
¿cuántos erais, por cierto?
Somos cuatro. O sea, yo soy la mayor, después hay otras dos hermanas y después viene aquí la criatura. Y entonces, bueno, cuenta tú porque a mí me da vergüenza.
Bueno, lo que pasaba que, claro, que al final no podía mi madre con unos niños tan pequeños llevarlos todo el rato al comedor del hotel porque era carísimo y muy poco práctico. Y entonces decidió comprar un hornillo y hacer pues como de acampada, pues hacer de cenar en la habitación para los niños. Y entonces, claro, aquello pues se convirtió la habitación en un, imagínate, en un, dejamos la habitación hecha un asco de tanto cocinar y de tanto comer raviolis y cosas, y dejamos todo hecho una porquería. Tanto es así que hubo un momento determinado, unos días que nos tuvimos que ir y nos volvieron a meter en las mismas habitaciones y nos volvieron a traer los mismos muebles manchados que habían sacado previamente, porque ya para amortizarlos de alguna forma.
Diciendo,
¿no?
Bueno, porque se aguanten con ellos.
Exacto.
Sí. Oye, me tengo que despedir, pero es que me gusta tanto este libro. ¿Qué fue lo que le pasó a vuestra madre en Buckingham Palace, Carmen?
Bueno, mi madre hizo un striptease en Buckingham Palace, o sea, textual, así como te lo estoy contando.
A ver, detalles.
La historia es la siguiente. Bueno, para presentar cartas credenciales, ya sabes que los ingleses son muy ceremoniosos y entonces te explican todo cómo tienes que saludar a la reina. Entonces, primero presentaba a papá las cartas y después se ponía a un lado y después tenía que entrar mi madre y entonces le dijeron, no, mire, usted tiene que dar tres pasos adelante, un paso atrás, hace una reverencia, saluda, la llama Your Majesty y a partir de ahí le empieza a llamar Mom. Vale, muy bien. Todavía se había aprendido mal toda la gimnasia social y para este acontecimiento se había puesto un traje fucsia monísimo que tenía una falda como de gasa, con una tela así como muy etérea. Mm. Y de adorno tenía una cadenita de oro muy larga que cuando empezó con la gimnasia esta que te estoy contando, un paso para adelante, dos pasos para atrás, genuflexión, se enredó en el borde del vestido, o sea, de la falda, y se le levantó. Entonces mi madre veía a mi padre haciendo unas señas frenéticas y no entendía qué pasaba. Le estaba tratando de decir que estaba medio en bolas. Bueno, hay que decir que por suerte en aquella época las señoras usaban combinación, o sea, que solamente no fue dramática. Pero lo mejor de todo es lo que dijo la reina. Me dijo, don't worry, o sea, a mí me pasan cosas peores, no se preocupe.
¡Qué grandioso! Es bueno, el libro entero es así, se llama Hoy caviar, mañana sardinas, por esas cosas que tienen los menús de estos niños, ¿no? Que se las ven en situaciones tan diversas, y lo cierto es que no nos lo podemos perder, porque nos va a recordar mucho en muchos sentidos a nuestras propias infancias, pero a la vez nos va a abrir la casa de un embajador en su viaje por el mundo, que siempre es interesante. Carmen, siempre un placer, Gervasio. Verdaderamente es un gusto haberos tenido a los dos.
Muchas gracias, Cristina. Un beso muy fuerte.
Un abrazo. Adiós, adiós. Y de Carmen y Gervasio a Carmen y Pedro. Empieza enseguida el espacio de cuerpos y almas y hoy va a abordar un asunto que te afecta seguro. Porque es que ya no hay familia que no tenga un adolescente o un joven con problemas de alimentación, con trastornos alimenticios, anorexias, bulimias, obsesiones. ¿Qué está pasando? Nos lo van a contar los doctores.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Nos asomamos a la ventana, ya vimos reventar el volcán, cogimos todo lo que pudimos. Bueno,
la paciencia, la resignación, con lo que muchos evacuados pudieron entrar por última vez en su casa. Usted está en un coche con alguien de Protección Civil, un bombero, y usted puede entrar 15 minutos. Porque
en COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Allí está todo, hay que dejar todo, coches y todo tengo allí de valor.
¿Qué harían ustedes si tuvieran 15 minutos para coger sus cosas de su casa y elegir lo que quepa en un coche? Hay quienes se llevan el colchón. Quizá porque piensan dónde voy a dormir. A lo mejor el colchón.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Llega la nueva programación Viajeros más 60 de Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, cruceros, sin gastos de cancelación. Pensión completa y pago en 3 meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Además, reservando antes del 1 de noviembre tendrás un 25% de descuento en la compra de tu maleta y un bono regalo de 30 euros para tu próximo viaje. Y recuerda, somos agencia acreditada en viajes del Imserso. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Megavatio. Pool.
No necesitas más teorías sobre la subida de la luz. Prima. Si estás en mercado regulado, necesitas una solución. En Endesa te garantizamos ahorro, tranquilidad y un precio de la energía estable y garantizado durante 2 años. Haz una llamada al 876-0909. Endesa.
En Pelayo sabemos que los mejores regalos son los que no te esperas. Por eso, y porque sí, si contratas ahora tu seguro de autos, hogar, vida o salud, te llevas una tarjeta regalo de hasta 120 euros. Como lo oyes, hasta 120 euros. Así, de regalo. Visita tu oficina Pelayo o entra en pelayo.com. Pelayo, hablarnos acerca.
Esto no puede ser. Cada día jugamos de una manera distinta. Un día 4-4-2. Otro día 3-4-3. Otro día 5-4-1. Es que no hay una manera de jugar bonito todos los días.
Sí que hay.
¿Cuál?
Con el cupón diario.
Cuando juegas al cupón diario y la paga de la 11, colaboras con una gran labor social y ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
Y campeonas. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Más lejos, más rápido. Los deportistas siempre piden más.
Por eso en El Corte Inglés tienes un 20% de regalo en las mejores marcas de textil, calzado y complementos.
Running, ciclismo, pádel, fitness, yoga, pilates, natación.
Hasta el 7 de octubre, 20% de regalo en las mejores marcas de deportes.
El Corte Inglés, tus compras en tienda, web y app.
Un momento, por favor. Gracias, gracias. Hoy es un día muy especial para esta parejita. Por eso quiero compartir con ellos algo muy importante. Solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
En Renault, es nuestra experiencia en Fórmula 1 lo que nos ha permitido crear motores híbridos E-Tech. Hemos necesitado a mecánicos como Alan, ingenieros como Emma y pilotos como Fernando, su pasión y su buen hacer para diseñar la tecnología E-Tech, ahora disponible en nuestra gama de automóviles Renault. Ven a la red Renault y descubre la gama Renault E-Tech de híbridos y eléctricos.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Beba 2 litros de agua al día, no más de 2000 calorías. Haga ejercicio moderado, no beba demasiado. Mucho cuidado con la sal, que sube la tensión y los rayos de sol. Oh, oh, oh. Siempre con protección, le dije.
Empieza la sección de cuerpos y almas en Fin de Semana de COPE. Y verdaderamente el asunto que han elegido hoy los doctores es cosa que nos afecta a muchísimos, porque es que rara es la familia donde no hay un anoréxico o una anoréxica, donde no hay un joven que apenas come obsesionado por su aspecto, una muchacha o un muchacho que vomitan y que practican o padecen la bulimia. Es tremendo esto y llama cada vez más la atención. Y lo peor es que, según estudios de Google, la cosa va peor, porque las búsquedas relacionadas con anorexia y otras enfermedades semejantes se duplicaron desde que se confinó a la población por primera vez por el asunto del COVID. Y además los especialistas dicen que hay un devastador efecto de la enfermedad del coronavirus, con un aumento abrumador de pacientes demandando atención médica y psicológica. Vamos a ver por qué acontece todo esto con nuestros especialistas y saludamos ya a nuestra médico endocrina, doña Carmen Candela. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Buenos días a todos.
Qué alegría tenerte. Yo no sé si has notado que cada vez hay más casos de trastornos alimenticios.
Sí, sí. Y aparte, fíjate, es verdad que la incertidumbre, todo el miedo, el aislamiento que ha habido con todo esto, como tú bien decías, del COVID. Pero además, junto con una cultura que está generalizada del culto al cuerpo, es decir, eres lo que ves. Se han disparado estos casos de trastorno de la conducta alimentaria, pero no solamente de anorexia y bulimia, porque es que yo alucino de los trastornos que hay tan variopintos, ¿no? Porque anorexia y bulimia sabe todo el mundo lo que es, ¿no? Pero los trastornos por atracón, trastornos de la conducta alimentaria que no están especificados, pero hay gente que está obsesionada con la vigorexia, la ortorexia. La ortorexia, que es la obsesión por la comida saludable. O sea, solamente puedes comer comida saludable. No puedes pegarte el lujo un día de tomarte una pizza o una hamburguesa, ¿no? Porque la gente ha hecho cierta fijación. Hay otra cosa muy curiosa que se llama pica, que es la ingesta de sustancias que no son nutritivas, como la arena, la tiza, el yeso. Todos estos trastornos, que hay muchísimos, se han multiplicado.
¿Pero para qué se toma arena?
Pues son obsesiones, igual que la obsesión por comer comida saludable o contar calorías todo el rato. O sea, realmente es muy preocupante. La semana pasada, Cristina, hablábamos de la pesadilla que suponen las redes sociales con lo de la adicción a los juegos, ¿te acuerdas, no? Y hoy también tenemos que hablar mucho de las redes sociales, que vuelve a ser una pesadilla para esa gente tan vulnerable.
Vamos a preguntar también al psicólogo, si te parece. Don Pedro Martínez, muy buenos días.
Muy buenos días a las dos y a todos los oyentes.
Creo que te ha pillado el maratón de Madrid en todo lo alto.
Me ha pillado, vamos, creo que yo he hecho la media maratón andando.
Estaba yo poco preocupada, porque como sé que eres tan deportista y sabía que estabas andando por el Retiro para llegar al estudio, digo, este en último extremo se echa a correr.
Pues mira, no me toca hoy, pero sí que me toca a mediados de noviembre, que es la media maratón, y esa sí que la voy a correr.
Míralo. Ole, ole.
Bueno, tú también has notado que esto de los trastornos, es que no sé si es alimenticios o alimentarios o cómo se
dice.
Bueno,
trastornos de la conducta alimentaria es como se suelen denominar.
Que está como incrementándose.
Sí, es que no solamente lo he notado, sino que estamos teniendo indicadores que nos dicen que durante la pandemia ha habido un exceso de exposición a determinados mensajes, a determinadas situaciones y sobre todo al miedo. Y el miedo es un mal amigo a la hora de hablar de este tipo de trastornos. El miedo lo que hace es que a personas vulnerables se les manifieste una serie de conductas compulsivas entre las que se encuentran las propias conductas de los trastornos de la conducta alimentaria.
Fíjate, porque es curioso que el temor y la inseguridad deriven en esta forma neurótica de control de la alimentación, pero yo también me he dado cuenta de eso, ¿eh? Que hay adolescentes y hay jóvenes que ante la inseguridad pues reaccionan de esta manera. Tengo aquí alguna estadística sobre el asunto de los trastornos de la alimentación, y las mujeres adolescentes son el segmento social en el que mayor incidencia se observa, aunque se da en todas las capas sociales, en todos los sexos, en todas las edades. La media está en los 14 años y los trastornos afectan sobre todo a adolescentes entre 12 y 17 años y mayoritariamente chicas, aunque, ojo, cada vez hay más casos de varones. Carmen.
Sí, mira, yo ya sabemos todos lo que son los trastornos de la conducta alimentaria, pero a mí me encantaría enfatizar en lo que yo veo que es el gran problema y donde yo creo que está el origen de esta multiplicación de casos, ¿no? Y son las redes sociales, las influencers. Las influencers, o sea, aparte que yo me quedo muerta porque hay filtros ya dentro del teléfono, filtros automáticos, ¿vale? Y sales directamente con los labios más gordos, con las pestañas más largas, con el pecho más no sé cómo, con una cintura más no sé qué. Y realmente se ha convertido, estas personas, las influencers, se han convertido en los guías de nuestros hijos. Ellos son los guías de nuestros hijos, ¿no? Y yo desde aquí quería hacer un llamamiento a los padres, porque tenemos la gran responsabilidad de volver a educar en valores a nuestros hijos. O sea, en decirle desde chiquititas que no pasa nada por tener el culo más gordo, porque es que tenemos que luchar contra la propia naturaleza. O sea, yo veo en mi consulta gente joven que dice, ay, pero es que yo quiero adelgazar de muslo. Y yo le digo, mira a tu madre. O sea, mira a tu madre, mira la constitución de tu madre. Pues ya está. O sea, queremos cuerpos a la carta, queremos todo a la carta. Y eso es imposible.
Pero
y
no solamente eso, yo estoy muy de acuerdo contigo y lo voy a decir en que, por ejemplo, Instagram está cambiando muy rápidamente la cultura. O sea, yo no sé cuánto ha influido lo del aislamiento por el COVID, pero Instagram lleva poco tiempo entre nosotros y es la cultura del aspecto. O sea, sí, todo el mundo tiene que salir sonriendo con el pelo fenomenal, con la luz ideal, todo el mundo tiene que estar perfecto. O sea, se ha impuesto la imagen. Ya solo importa los likes que te den por el aspecto que tienes.
Y al hilo de lo que dice Carmen, efectivamente, Instagram, hay estadísticas y datos, que está siendo y ha subido en los trastornos, están muy relacionados también con este tipo de plataforma, ¿no? En todo caso, tenemos que decir que las edades, la comida es una forma de expresión de las emociones y la relación con ella está y depende mucho precisamente de la buena o de la mala gestión. Estamos expuestos los seres humanos desde que nacemos prácticamente hasta la vejez, hasta que morimos, a desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria, pero sí que es cierto, y esto es lo que hay que poner y enfatizar, que últimamente la población, es decir, el nicho de población que está teniendo más repunte son niñas, adolescentes entre 14 y 16 años. Y esto nos tiene que hacer pensar en todo lo que estamos diciendo. No solo y exclusivamente es Instagram, no solamente son los medios de comunicación, los valores que ponemos en anuncios, o sea, las imágenes, sino también el que nosotros seamos capaces de entender los padres que lo que le decimos a nuestros hijos es muy importante y que desde que nacen, la relación que la madre tiene, el padre tiene con la comida de su hijo es importantísimo.
Y todo en general, Pedro, a mí me encantaría además que enfatizáramos por esta vía, ¿no? Porque nos hemos empeñado en cambiar todo. Todo lo anterior es antiguo, todo es retrógrado. Es verdad, Pedro, que los psicólogos, y yo te prometo que así lo he vivido, hubo un momento cuando mis hijos eran más pequeños que nos decían, no hay que regañar, no hay que castigar, no hay que no sé cuánto, la educación en positivo. O sea, nos habéis hecho un lío, porque yo cuando decía, hay que hablar con los chicos, bueno, pues con los chicos hay que hablar un poquito. Y al final acabar diciendo, mira, soy tu madre, esta es mi responsabilidad y hasta aquí hemos llegado.
Claro.
Y entonces hemos perdido la autoridad. Hemos perdido la autoridad y fíjate.
Bueno, que nos da terror decirles eso.
Claro, pero bueno, yo también tengo que romper una lanza por los psicólogos. Es decir, a lo mejor es que nos hemos explicado mal, ¿no?
No os habéis explicado castigo, mal. Eran los que yo aquí han sido las corrientes buenistas que vienen del mayo del 68,
sí.
Las que han convencido a la gente que lo que hay que hacer es no frustrar, no traumatizar, no poner límites es que la persona sea feliz.
No, todo lo
contrario. Y nos hemos pasado.
No,
y nos todo hemos lo contrario,
pasado. Hay que, un poquito.
Hay que intentar, bueno, no frustrar. Es decir, hay que intentar a que el niño sea resistente a la frustración. Hay que enseñarle. Y para eso hay que decirle un no de vez en cuando, claro que sí. Y aguantar las rabietas y las conductas tan disruptivas que van a tener cuando nosotros le digamos el no. Hay que poner límites. Lo que sí que decimos los psicólogos es que el uso de determinados castigos, mal llamados castigos positivos, porque lo que, bueno, está referido a cómo se modifica la conducta, pero en este caso el castigo positivo es la torta, es el
y no azote. Pasa nada, Pedro, perdón.
No pasa nada una sola vez. Ahora hay que intentar que los efectos secundarios que tiene este tipo de castigo son mucho más dañinos que otro tipo de castigo, que es el castigo negativo, que es precisamente quitarle, es decir, identificar refuerzos de los niños, pactar con ellos y retirárselos cuando realmente no están a la altura de las circunstancias, y esas alturas de las circunstancias van a estar por los límites que sí que tenemos que saber poner los padres.
Pero la pregunta es, ¿qué tienen que ver los límites con la discusión que estamos teniendo de trastornos de la alimentación, Carmen?
Pues todo, Cristina, porque, insisto, los padres hemos perdido autoridad. Hemos perdido autoridad. O sea, los niños nos manejan. Los niños son los centros y son como pequeños déspotas. Se han convertido yo de verdad, esto lo veo tan clarísimo. Mira, en nosotros, en los adultos, se nos van colando cosas en nuestra cabeza. Poco a poco, tan absurdas como nos hemos cachondeado, con perdón de la expresión, de lo de niños, niñas, niñes. hemos censurado e incluso demonizado. ¿Os acordáis un autobús que salieron diciendo los niños tenían pene y las niñas vagina y no sé qué, no sé cuánto?
Sí, sí, sí.
Es una cosa que es verdad, que los niños tienen pene y las niñas vagina. Y sin embargo, eso no es políticamente correcto. Yo quiero decir, con todo esto que estoy contando, es que realmente el poder y la autoridad la tienen que volver a coger el padre y la madre. Y no tenemos que tener los complejos absurdos,
sí,
que nos están
metiendo.
Sí, pero
insisto, ¿qué tiene que ver que la autoridad la tenga el padre y la madre con que la criatura desarrolle una anorexia?
Pues, pues mira, porque, por ejemplo,
sí, sí, sí.
Habla, Pedro.
No, dilo, Carmen, no, simplemente pues por el hecho de que delegamos en otro tipo de mediadores realmente la formación y la gestión en lo que va a ser todas las conductas psicológicas, ¿no? Y esto es muy dañino porque al final se refugian en sus iguales y los iguales son iguales, es decir, no tienen referencias, no tengan experiencia, ¿no? Entonces es muy importante que los padres seamos capaces de mantener lo que es la disciplina, la autoridad y que todo lo que es el componente social, la estructura social, apoye este tipo de acción para que durante determinado tiempo de desarrollo de los niños seamos nosotros la autoridad. Que después, y ahí podemos hablar posteriormente, los trastornos precisamente que se pueden derivar de esta mala gestión sí que va a conllevar que nosotros les enseñemos a los adolescentes a ser autónomos. Pero eso ya será otro momento, que será el tiempo de la adolescencia.
Sí, sí, mira, por ejemplo, Cristina, que lo hemos hablado infinidad de veces y no nos tenemos que cansar de hablar de esto. El ejemplo, y que yo entiendo que es muy pesado, comer todos en la mesa, cenar todos en la mesa, estar atentos, hacer un poquito de padres policía, o sea, en el buen sentido, ¿no? Interpretarme bien. Pero estar muy atentos a nuestros hijos. Nuestros hijos, si hay una niña de 12 años que tiene más tetitas o menos tetitas, o el culo más gordo o la pierna más fina que otra, les tenemos que reforzar nosotros y tenemos que estar atentos porque el gran pecado son las redes de estas sociales. El TikTok, el Instagram, es veneno para nuestros hijos.
Pero
se nos va de las manos.
Que a mí me da la impresión de que es una batalla, perdonadme la expresión, perdida, en el sentido de que efectivamente toda la vida de Dios, también cuando los padres tenían más presencia en la casa, los chavales se fijaban en sus iguales, porque tú querías llevar la camiseta de la del colegio, querías llevar los zapatos de la misma manera, etcétera.
Sí.
Y ahora ese cañón de entrada es brutal, porque son redes sociales con una fuerza visual y con una capacidad de acompañarles día y noche verdaderamente extraordinario.
Sí, pero fíjate Cristina, la diferencia del, por ejemplo, lo que me decía a mí mi madre. Si yo iba un día a mi madre, que estaba en la cocina haciendo croquetas, y le decía: ay, mamá, mira, me ha crecido mucho el pecho, o me ha bajado la regla, o mira qué barriga tengo, me decía: anda, no digas tontería, anda, venga, sigue haciendo no sé qué. Y ahora, cuando a la madre le dice una hija: mamá, tengo el culo gordo, la lleva directamente a ver si es posible hacer una liposucción.
Sí, muchas veces ya incluso peor que esto, que ni siquiera se comunican con los padres porque tienen miedo a lo que puedan decirles y lo que hacen es precisamente ir a esas redes donde les van a asesorar no solo y exclusivamente en cómo tienen ellas que ir manipulando todo para estar muy delgadas, sino que también les van a enseñar a enfrentarse a la autoridad y a ver cómo se pueden salir con la suya.
Es muy cultural, yo creo, lo que está pasando. O sea, cultural me refiero a que hemos perdido los padres, hemos perdido los papeles, los hijos están perdiendo los papeles, los abuelos evidentemente no pintan nada ya, no pintan nada, porque los abuelos sí que ya son como seres estratosféricos que no se enteran de nada y no son referente para nada. Entonces, todos estos problemas de trastorno de la conducta alimentaria, de las adicciones a los juegos, de la agresividad que existe en la gente joven, todo esto de verdad, que yo creo que tenemos que volver. O sea, tenemos que volver a educar en valores, pero y hacernos fuerte en eso. Que no nos equivoquemos, que poquito a poco se nos van colando a nosotros, a los mayores, cosas que son absurdas.
Quizá habría que reflexionar también sobre el ejemplo, en el sentido de que muchas veces le dices a un hijo: pues el aspecto no es tan importante, pero luego tú estás todo el día en el gimnasio, todo el día midiendo
eso
lo que comes, todo el día caminando para adelgazar, todo el día valorándote en virtud de si el pelo lo llevas de una manera o la ropa la llevas de aquella otra. O sea que realmente a lo mejor también tenemos que pensar qué es lo importante en nuestra vida.
Sí.
Lo que es importante, y mirad que lo decimos y lo decimos y lo decimos, son las prevenciones, ¿no? Que van en todas estas líneas, ¿no? Y uno de los factores, obviamente, somos nosotros, que no nos damos cuenta de que estamos haciendo delante de nuestros hijos pues determinados comportamientos, teniendo comportamientos que refuerzan esta cultura, ¿no? Eso, desde luego.
Y luego no tener miedo tampoco, Pedro, a decirle a un hijo que no estás en tu habitación solo, que salgas, que hagas familia, que te quedes a la tertulia, a la sobremesa, que no te vas a tu habitación, que dejes el móvil, que es súper pesado educar, porque es pesado.
Claro, pero tú lo dices ahí, pero muchas veces es que somos los propios padres los que evitamos esas situaciones porque son pesados nuestros hijos. Porque
estamos agotados, porque hoy en día esto de que padres y madres trabajen 80.000 horas y lleguen por la noche agotados y no haya un espacio por la tarde para compatibilizar trabajo y familia, pues lleva a que las personas lleguen hasta donde llegan, y la verdad que luego vemos lo que vemos. En fin, cuerpos y almas, siempre señalándonos que hay una profunda unidad, que dejar de comer o comer más o no sé qué, no sé cuántos, tiene que ver también con el estado del corazón. Carmen Candela, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Un abrazo muy fuerte a todos.
Pedro Martínez, querido mío, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo a todos, buena semana y ya nos vemos.
Sí, yo os tengo que dejar porque tengo que llamar a mi madre, que además hoy, como tiene elecciones, pues si me olvido, me mata.
Muy bien. Music is a world within itself, with a language we all understand, with an equal opportunity for all to sing, dance, and clap their hands. But just because a record has a groove, don't make it in the groove.
Yo recuerdo cuando apareció la Merkel en el panorama con su corte de pelo a la taza, como si le hubiesen puesto un tazón en la cabeza y raca, raca, raca con la tijera alrededor. Y luego esas chaquetas, ¿no? Que una era roja, otra era azul, otra era verde, pero es que eran todas iguales, que nos parecía todo un fenómeno verdaderamente chocante. Y de aquello, pues han sido 16 años de gobierno de Europa que la han marcado. Vamos a ver cómo están percibiendo los alemanes estas elecciones y voy a preguntar a mi señora madre. Mamá, buenos días.
Hola, Cristina.
¿Qué tal?
¿Qué os voy a contar que no habéis contado ya de la señora Merkel?
Oye, ¿tú vas a ir a votar a las elecciones?
¿Cómo dices?
Que si tú votas en la embajada o en el consulado.
No, nosotros no, porque nosotros no, como ya no estamos residentes en Alemania, no votamos, votamos.
Ya. Oye, ¿y por qué Merkel es tan popular en Alemania?
Hombre, yo creo porque por tu sencillez, parece una señora muy normal, muy sencilla. Sobre todo da la sensación, y yo creo que en eso no estoy equivocado, que trabaja con una gran honradez. Es ella misma, no tiene dobleces. Claro, ella también es tan sencilla, porque esto no se ha dicho a lo mejor, porque ella, claro, ella ha vivido toda su juventud en Alemania Oriental, que entonces ahí tampoco se vivía muy bien, porque la carecían de todo y ahí faltaba de todo, y ella pues se habrá seguramente también educado en mucha austeridad, porque venía de un hogar protestante, y era su manera de ser, pero desde luego, sobre todo, yo creo que era honrada, porque la verdad es que no se la puede tachar de ninguna cosa que se haya enriquecido o haya mirado por su riqueza personal. Ella siempre ha mirado nada más que por la nación, ¿eh? La verdad que esta señora a mí me parece pues muy admirable.
¿Pero esta no era de Hamburgo como tú?
Sí, ella de Hamburgo, sí, nació en Bamberg, en el mismo barrio que yo.
Ah, pero
lo que
¿y qué
pasa
hacía?
Es que ella, sí, cuando se fue a vivir a la República Democrática, ya era muy pequeñita. Pero ya sabes tú, en los hogares cristianos, en aquella época, en Alemania Oriental, pues los venían muchísimas pegas, porque la verdad que no estaba siempre en el ojo de mira de la Stasi, ¿sabes? Y seguramente ella, para que conseguía sus estudios y pudiera hacer su carrera, de eso nunca se habla, pues ha tenido que dar el 200%.
Sí, sí, porque bueno, era la cosa tan exagerada que nosotros tenemos en la familia ejemplos de personas que se han criado en la RDA y que no han podido estudiar una carrera porque eran cristianos.
Claro, y no podías ni elegir la carrera que tú querías estudiar, sino lo que a ti te lo que te indicaban, ¿sabes? O sea, que era una época muy difícil y de por sí muy austera, porque la verdad que carecían de todo en aquella época. Y luego, pues nada, ha sido una señora que ha gobernado, a mi entender, muy conciliadora y de una forma muy moderada. Aunque de vez en cuando, cuando ha tenido que tomar decisiones difíciles, lo ha tomado con mucha energía y no mirando su perfil político y su interés personal, sino siempre mirando para Alemania, y es de agradecer.
Esto de las chaquetas todas de colores y todas iguales, ¿esto cómo se puede interpretar? Porque
pues
en una nación...
Ella no era muy alta, era gruesa, y tampoco se podía poner muchas otras ropas. Ella se veía bien con este especie de uniforme, y para darle un poco cambio, pues se cambiaba el color de la chaqueta. Pero las cortes de la chaqueta casi siempre eran las mismas. Pero eso nos pasa también a todas las personas que estamos gruesas, porque nos buscamos una cosa que lo mejor nos sienta.
Oye,
supongo que también se lo aconsejarían, porque igual cuando se cambió el look del pelo, porque cuando llevaba el corte de pelo con el tazón y con el flequillo ese recto, pues la gente se reía, se cachondeaban mucho de ella, porque...
La verdad es que es curioso porque si te fijas, la mujer mediterránea es mucho más elegante. Esto yo creo que es bastante evidente, ¿no?
Pero ella era una persona que no lo daba importancia, que ella tiene su mirada en otro punto de vista, que no estaba pendiente de su tipo.
Sí, bueno, y sobre todo yo lo que creo es que es paradójicamente los alemanes han valorado eso, porque si te das cuenta, aquí en España las políticas en general son más elegantes que la Merkel, desde luego más guapas, se cuidan más, se les mira con una lupa justamente el aspecto que tienen, muchas veces se les afea que lleven tal chaqueta,
bueno, claro,
tal otra.
Pero es que lo de la hermosura, hija, eso no se elige, eso se tiene o no se tiene, y aunque las monas se viste de seda, monas se queda. Bueno, si uno no es muy agraciado por la naturaleza, pues tiene que sacar lo mejor partido. Pero claro, si uno no es hermoso, pues no lo puede conseguir.
Ya, pero lo que te quiero decir es que, por ejemplo, ¿no? Pues tenemos una ministra, Yolanda Díaz, que es muy elegante, casi todas las ministras se visten muy bien, doña Leticia es un ejemplo de saber estar y de vestir, la reina, pero curiosamente los alemanes esto no lo valoran.
No, le dan menos importancia, porque es que también esta señora estaba ocupadísima. Tú sabes lo que ha viajado y las reuniones que tenía que preparar. Yo creo que no tenía ni tiempo de dedicarse a estos detalles.
Una última cosa, mamá. ¿Tú cómo ves las elecciones hoy?
Ah, las elecciones están muy reñidas, porque está la cosa muy difícil, porque resulta que el candidato de los socialistas es el que casi más le gusta a los alemanes.
Olaf
pero
Scholz.
Claro, porque como no van a seguir en mayoría, tienen miedo de que pueden gobernar con los comunistas, que es la Linke. Y yo no sé, porque al final es que estaba casi en el primer punto, estaba los socialdemócratas, pero luego... el pueblo tiene miedo de que puedan entrar los comunistas en el gobierno.
¿Y por
yo
qué
no
les
sé
gusta?
Si al final se inclinan más hacia el señor Laschet, que desde luego no gusta mucho en Alemania, es curioso.
Sí, el cristiano demócrata.
La simpatía lo tiene el de los socialdemócratas democráticos, el señor Scholz, que es alcalde de Hamburgo, y es un hombre que en su manera de ser y en su manera de actuar se parece mucho a la señora Merkel.
Fíjate qué curioso.
Aunque es de otro partido.
Sí.
Y entonces gusta mucho en Alemania, pero es que por otro lado tienen miedo si gobiernan los socialistas, si no tienen mayoría, que se pueden inclinar más hacia la izquierda para gobernar con la Linke. Y eso tampoco lo quieren.
¿Y por qué no les gusta el candidato conservador Armin Laschet?
Pues no lo sé, porque yo no lo he seguido yo. Yo los he oído hablar a los dos. El señor Sueda, que presentaban los bávaros, y a él. Y a mí me gusta casi más el bávaro. Pero claro, todavía no sabemos, porque en realidad, hasta que no esté en el gobierno, tampoco puedes opinar, porque cuando empezó a gobernar la señora Merkel, que era una señora joven y bastante inexperta, nadie sabía que iba a llevar 16 años las riendas de Alemania.
Claro. Bueno, pues nada, hablaremos y vamos a seguir esta tarde muy pendientes las elecciones.
Desde luego los verdes tienen que entrar seguramente, porque no van a tener mayoría ni uno ni otro.
Mami.
A mí me gustaba la gran coalición.
Claro, la coalición entre los socialistas y los cristianodemócratas que tenían hasta ahora. Bueno, nos vamos a las noticias, mamá, y luego seguiremos muy pendientes de lo que pase en las elecciones. Un abrazo muy fuerte.
Muy bien. Adiós.
Adiós.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Lichtin en Twitter en @fin de semana cope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.